Si te parece, Mariel, si te parece, Mariano, vamos a pasar de una maestra de la Villa 2124 de Barracas a otra maestra, que no puede decir metafóricamente es maestra de vida, pero además es maestra y es hija de un maestro. Me refiero a una persona con una extensa formación académica y política, como Dora Barrancos, que proviene de un hogar donde su papá era maestro en La Pampa. Dora, un gustazo acá con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. Te deseamos muy buen domingo. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por esa presentación que honra a mi padre.
Vos sabés que recién charlábamos con una chica que egresa como maestra en el Profesorado Pueblos de América de la Villa 2124 de Barracas. Y a propósito de lo que significa también en la formación familiar, lo que significó para vos, que por ahí hay mucha gente que dice, bueno, Dora Barrancos, investigadora principal del CONICET, ¿verdad? Pero vos venís de una familia de clase media, donde tu padre era maestro, y vos misma ejerciste también como docente antes de ser docente universitaria.
Claro, muchos años. Yo comencé a trabajar, así que recibida, como tenía muy buen puntaje porque era una chica traga, entonces yo no tuve problemas, me inscribí muy rápidamente en la provincia de Buenos Aires para ejercer en la zona del conurbano. Así que mi primer cargo fue con 18, 19 años, creo ya, 18, en La Matanza, en Ciudad Evita. Y tengo un recuerdo así muy emocionante, porque mis alumnos eran obviamente de clases populares y para mí todo, yo diría, todo un regocijo poder ir hasta allá. No era tan lejos de mi casa, yo vivía en Floresta, pero justamente mi padre me tenía que acompañar tipo 6:30 de la mañana para tomar el 86 e irme hasta Ciudad Evita. Así que después, creo que dos años después, ya estaba trabajando como suplente aquí en la ciudad.
Yo quiero decir que Dora es, además de socióloga y de haber cursado una maestría en educación, hizo después un doctorado en historia. ¿El doctorado en historia lo hiciste en tu exilio brasileño, Dora?
Sí, es decir, volví. Yo estuve exiliada entre el 77 y el 84, claro, cuando retornó la democracia volvimos con toda la familia, y yo ya había hecho mi primer posgrado, la maestría. Pero y entonces ya la primera tarea fuerte que me impuse de regreso a la patria fue hacer mi tesis de maestría, que fue sobre anarquismo, educación y costumbres. Y luego, sí, un poquito más tarde, yo con los créditos que tenía por la maestría, etcétera, y, en fin, juntando todas las, ya la experiencia que tenía como habiendo escrito muchos artículos ya en 2-3 años, y ahí sí volví a Campinas, pero ya fue un lapso en plena democracia. Volví a Campinas y el sistema doctoral de Campinas era muy interesante, porque era absolutamente personalizado, casuístico, por así decir. Es decir, se analizaba el currículum y qué sé yo, se admitían, en esa camada, puedo explicar algo más, solo se admitían, mira, es muy, muy restricto el número de personas que aceptan que aceptaban los doctorados. Y en ese año se aceptaron, creo que 4 personas, 5, dos de ellas podían ser extranjeras. Bueno, y así que a mí me adecuaron una grilla que fue muy muy rápida, muy de vértigo, y yo ya tenía mucho acumulado para la tesis. Cuento todo esto de manera sucinta, pero hay que transpirar para hacer todo eso.
Dora, vos sabés que en el periodismo se plantean muchos desafíos, sobre todo hacer preguntas inteligentes es un desafío, pero hay algunas situaciones donde los periodistas tenemos que decir, bueno, cuando un entrevistado piensa, siente, se compromete, en vez de preguntarle algo específico, es mejor decirle, bueno, ¿qué pensás? Parece una tontería y sin embargo a veces es la manera de evocar la capacidad que tiene el entrevistado o la entrevistada en este caso de transmitir su sensibilidad, su pensamiento, su bronca, su alegría o lo que fuera. Bueno, en este caso yo prefiero página en blanco y que vos nos digas lo que tengas ganas, Dora.
Bueno, gracias, Eduardo. Siempre es tan gustoso justamente que haya entrevistadores inteligentes, ¿no? Bueno, en este momento yo soy una mujer grande, con un recorrido muy, 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 muy largo, en donde siempre he tenido una relación íncita entre, ¿cómo decirlo?, vida intelectual, vida política, ¿no? Y yo creo que me sitúo ahora en esta circunstancia, en esta encrucijada. Tengo muchísimo dolor, en primer lugar, debo decir. Es un dolor que está muy impregnado de los acontecimientos últimos, de preocupaciones que tienen que ver muchísimo con mi sensibilidad transhistórica, mis sentimientos de históricos de justiciera básica, que los tengo desde, no sé, desde que tengo uso de razón. A mí me obviamente me saca de quicio la injusticia social, la injusticia de género, todas las injusticias que hacen a unas tropelías de la dignidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo que puedo sintetizar en este momento es entre un sentimiento, por un lado, de angustia, por otro, podríamos decir, de cierto azoramiento. Sobre todo, ese azoramiento implica, y ahí quiero, una todavía limitada capacidad de comprender qué pasó el 19 de diciembre, ¿no? Yo vivo diciendo que necesitamos mucha investigación socioantropológica, etcétera, para comprender los diferentes públicos que votaron esta fórmula, ¿no? En fin, y por último, sí decirte que hubo un cierto momento en que me acometió un sentimiento que era muy, que se esperaba, era el propio de las poblaciones chinas frente al emperador. Vos sabés que hay una narrativa muy, muy conspicua sobre que el emperador era de tal orden, había una imantación de tal orden, que las poblaciones debían enfrentarlo con un sentimiento de estupor. Y si quieres desarrollamos lo que es el estupor.
Sí, sí, por favor.
El estupor es como un estado de suspensión de la conciencia, ¿eh? Es decir, estás tan impactado, se está tan impactada la conciencia, la subjetividad, yo diría ese manojo integral de circunstancias que nos habitan, que nos hacen específicamente humanos, que queda como desplazado, ¿no? Hay como un cierto desplazamiento, sobre todo el estado consciente, hasta que, bueno, vamos recuperando un estado mayor de conciencia. Pero estupor también médicamente quiere decir, ¿no? Si en la medicina se usa mucho el término estupor para esos estados así graves, serios, en donde un paciente, una paciente tiene una sufre un estado medio de nebulosa, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda, medio algo que todas conocemos, ¿no? Alguna vez nos ha pasado, ¿eh?
¿Vos sabés, Dora, te interrumpo porque vos sabés que yo desde el 10 de diciembre vengo diciendo que la caja de herramientas que yo tenía como investigador social, como periodista, como narrador, es una caja que ya no me sirve más, y que no la reemplacé por otra. Y que entonces me autolimito, no me inhibo porque no tengo vergüenza en decir que no tengo capacidad de comprensión. Con lo cual, esto que vos definías, a mí me sirve para entender que una persona que yo considero formada, sabia, valiente, me da una especie de, no sé, complicidad, vamos a decir.
Sí.
De, bueno, no soy el único que quedó estupefacto o con el estupor. Ahora, me surge una pregunta, porque cuando a uno lo asaltan, y convengamos, este es un asalto con un 55% de los votos, no es un asalto al poder como el de Videla, cuando te asaltan con el 55% de los votos, te agarra también un respeto al sistema de derecho. Entonces decís, bueno, yo puedo tener bronca, puedo tener angustia, puedo tener un montón de sentimientos, pero tengo que respetar este fenómeno. Y el respetar significa dar un tiempo en el cual se van a tomar una cantidad de medidas que ya las advirtieron, van a ser de una gravedad extraordinaria, y que cuando vos decís, bueno, tiro con la topadora, con el bulldozer, es que al otro día decís rewind, como se dice en la película, y la vemos de nuevo. Te escucho, Dora.
Tal cual. Bueno, yo no sé si es que me alegra, pero probablemente sí me pone en una línea de, digamos, de empática con lo que acabas de decir, porque yo he estado, por supuesto que manifiesto y incumplo con mi propio predictivo interno que dice, es que se asemeja mucho, a la gran manifestación de Spinoza, ¿no? Spinoza dice, primero comprender, ¿no? No es fácil, pero de alguna manera, siguiendo a esa lujuriosa figura, que es tan inspiradora, que ha sido para mí particularmente, ¿no?, uno de los filósofos así que te saca la cabeza, como decimos. Entonces, pero evidentemente he venido manifestando que necesitamos muchísima aplicación de las ciencias sociales, muchísimas, para ir comprendiendo también sectorialmente y dentro de cada sector los segmentos de cada sector. Porque yo estoy segura de que ese famoso 56%, y comparto absolutamente contigo la idea de que primero hacernos cargo de que son 56%, no es 2%, 3, 20%, ¿no? Entonces, pero insisto en que las ciencias sociales tienen un tremendo cometido. Es cierto que no va a haber plata, ¿no? Y eso requiere, la verdad, una investigación que transite diferentes lugares del país de manera muy rigurosa y que tenga toda la validez metodológica, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces, es un emprendimiento caro. Pero bueno, suspendo esto para decirte que efectivamente yo soy de las que cree que hay que ir entendiendo, insisto, sector por sector, segmento por segmento. Les jóvenes no son todos iguales, ¿no? Aparentemente podríamos decir hay algo que los torna homogéneos, pero no es homogéneo. Ese para mí es un principio metodológico que he seguido siempre, ¿no? Lo aparentemente homogéneo no lo es, hay que encontrar la heterogeneidad, todo tiene heterogeneidad. Y habría que ver cuáles son esos resortes, sensibilidades, sentimientos. Es claro que el mundo cambió, es absolutamente claro que la sociedad cambió, absolutamente claro que esas juventudes no son las juventudes, tú eres mucho más joven, pero no tienen mucho que ver con las ideaciones, los cometidos que teníamos en los años 60, ¿no? Eso no quiere decir, y con esto paro porque quiero que me preguntes más, que yo no me compadezco con la idea de una derechización de las poblaciones. Lo que yo encuentro es que, dadas las circunstancias, sobre todo, es razonable pensar que hay un cambio de eje, y en el mundo lo hay, ¿no? De una oxigenación, de una interrelación de malla societal y colectiva, que era como una especie de principio de nuestras subjetividades y de nuestras conductas en los años 60, ha ido desenmarcándose a una circunstancia más individualista. Eso es verdad. Y que hay mucha gente, lo he podido constatar sin que haya una investigación de mi parte sobre eso, he podido constatar que la gente tiende a reconocer inclusive su ascenso social hacia arriba, lo poco o mucho que haya habido, sobre todo es moderado, ¿no?, el ascenso, ese desplazamiento hacia arriba tiende a entenderlo como meritocrático, como una cuestión de mérito propio. En ese punto hay una ausencia de conectivos de inteligibilidad que permitan decir, bueno, nadie puede hacer solo esto si no hay políticas, si no hay un contexto de, sobre todo, de, yo diría, de sostenibilidad, de algo que proviene de, no solamente de cómo está, no cómo se comporta la gobernanza, sino de cómo están también las manifestaciones sociales abajo en orden a esos, yo diría, esos lazos, ¿no? Hola. Me he ido un poco lejos, pero he intentado decirte que a mí me gustaría salir del orden de las conjeturas, de las presunciones, de lo que en Brasil se dice, y lo voy a traducir, ¿no? Hay un gran cuestionamiento a esa forma de lenguaje que dice que es nuestro me parece, eu acho, me parece.
Eu acho.
Me parece que deberíamos, sí, perdón por la redundancia, procurar unas, digamos, unas líneas de acción más severas en lo que es el análisis y interpretación de los acontecimientos.
Dora, Mariano Grandi lo saluda, muy buen día.
Y hola, Mariano.
Quería una breve reflexión suya sobre el cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue parte de la campaña, que se tomó como un caballito de batalla, que en principio parece que tuvo mucho consenso, una medida de un candidato, el candidato a presidente y ahora luego presidente, que tuvo muchas expresiones misóginas en un punto, el acompañamiento de la mujer, que también está dentro de ese 56%. Si pudiera hacer una pequeña línea de reflexión sobre todo eso.
Sí, Mariano, cómo no. Ahí hay un punto muy exacerbado de mi indignación, obviamente, porque el ministerio fue un salto cuántico querido por los feminismos, las feministas de diversa laya, color, pintura, y de, obviamente, de todos los grupos colectivos de la disidencia sexogenérica, ¿no?, que lo peticionamos, lo auguramos y finalmente lo conquistamos. Y era una expresión también de los ascensos de derechos que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Argentina es uno de los países más meritorios en términos de derechos formales ganados por las mujeres y las disidencias, sobre todo con la mayúscula circunstancia de la ley de aborto. Eso nos catapultó, ¿no? Con una ley además muy notable en términos de técnica legislativa, ¿no? Esto lo puedo decir porque todas estas temporadas hemos estado siendo, ¿cómo diré?, preguntadas, indagadas por colegas de otros lugares, Europa inclusive y Estados Unidos, sobre todo en términos de cómo se hizo posible la amalgama para la lucha por la ley, ¿no? Entonces, quiero decir, con una herida muy grande por esto, pero la verdad es que yo lo dije también hace tiempo, cuando prometen cerrar el ministerio. También Rodríguez Larreta prometió extinguir el ministerio, ¿no? También lo había dicho. Ahí en realidad lo que perturba no es el ministerio, lo que perturba son estas políticas de equidad, lo que perturba es la perspectiva de género, lo que perturba cierta amenaza que se coloca en, van a saber, en cofradías muy, muy resistentes, muy misóginas, muy llenas de recursos muy, muy conservadores, por así decir, recursos mentales conservadores, ¿no? Entonces, que no son solo de los varones, atención, no son solo de los varones. Yo diría, la cristalización que el patriarcado no es solo una arquitectura de varones. Siempre lo he dicho, su triunfo mayor es la argamasa simbólica que construyen las mujeres, ¿no? Entonces, para cerrar lo que me preguntan, es muy doloroso porque también la forma, nadie ha comunicado nada. Se ha decretado el certificado de defunción, pero de una manera en donde no hay ninguna expresividad sobre eso. Es un poco como, por supuesto, cambiando lo que tiene que ser cambiado, como la extinción de la Constitución de 1949. No hay ningún acto sobre eso. ¿Está claro? Es una evaporación. Entonces, también me duele muchísimo el pequeño número de personal, 1.262 personas que trabajaban en el ministerio con por lo menos 4 programas de mucha gravitación. El más importante, el que espero que sostengan, espero, que es el acompañar, que es un sistema de ayuda monetaria, en este momento a 250 y poco mil personas, mujeres, que estaban en situación de gravísimo riesgo económico haber sido alcanzadas por la violencia de género, ¿no? Entonces, solo para terminar, decirles que no es un problema en orden a la estrictez de la monocausa que impulsa a esta extrema derecha en el sentido de limitar los gastos del Estado. El ministerio, ¿saben ustedes qué significaba en el presupuesto? Tal vez lo saben. 0.2.
¿Mm? No, prácticamente Dora, nada.
Se nos está terminando el programa. Te quiero compartir mi reflexión, así a flor de piel. El tono valiente, claro, preciso y docente que tenés, me parece también una manera de pensar los tiempos que tenemos que transitar. No son tiempos donde las urgencias sociales se puedan tramitar con urgencias de nuevos tratamientos. Hay un gobierno, va a poner en marcha esto y habrá que tener una actitud completamente docente y valiente para afrontar los tiempos que vienen.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Yo soy de las que predico lo siguiente. Hay que ser muy estratégicas. No es a tontas y a ciegas. Y no es sobre todo con actitudes que pueden provocar reacciones, porque todavía hay ciertas multitudes que están en el encantamiento, ¿no? Entonces, hay que armarse de sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Hay que tener coraje, porque ya sabemos, las redes, etcétera, son el camino allanado para las graves injurias, ¿no? Pero bueno, yo soy una optimista irredenta y a mí no cabe otra cosa. Si fuera joven, me daría el lujo del pesimismo, pero vamos arriba.
Muy buen fin de año, Dora. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estos minutos con nosotros.
Y allá, Mariano, un gran abrazo y, como digo siempre, me digo a mí mismo, a mis más, arriba los corazones y abajo las corazones. Vamos a seguir viviendo. Un gran abrazo.
Abrazo, Dora.
Gracias. Qué grande. Dora habla de Baruj Espinosa como yo hablo de Riquelme, ¿viste? Tiene una gran habilidad para recurrir a pensadores.
Claro.
Yo me quedo con el pensador de Brunson 805. Me parece un día muy interesante. Así que, hay distintos tipos de filósofos y hay distintos tipos de... uno está a la altura del zócalo, pero bueno, en el zócalo me manejo, Mariano, ¿qué voy a hacer?